Te presento a don Emilio Lora Tamayo, no tienes el gusto de conocerle, que es presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el famoso CSIC. No confundir con el CSIF, que es otra cosa, y la confusión, por cierto, muchas veces se produce. Don Emilio, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas no vive del aire, necesita un presupuesto para desarrollar sus actividades, las diferentes líneas de investigación que se realizan en diferentes departamentos de muchos lugares de España. Ustedes lamentaban que con los recortes y el presupuesto ajustado que se les había asignado, difícilmente se podía mantener el chiringuito en pie. Ha habido una última inyección, parece que una mejora por parte de algunas transferencias ministeriales a su Consejo Superior. ¿Eso palía algo la situación o sigue siendo agónica?
No, yo diría que la situación ha cambiado radicalmente de signo, a pesar de no dejarnos en una posición boyante. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente, como dice usted, los decrementos en el presupuesto, en las transferencias y también en la capacidad o la en los recursos que nosotros llegamos, le tengo que precisar que el presupuesto con el que funciona el Consejo, aproximadamente en algo más de un tercio, es un presupuesto que nosotros, los investigadores, nos buscamos. Es decir, competimos en las convocatorias europeas y nacionales para obtener recursos para investigar. El resto, básicamente, viene de transferencias ministeriales. Bien, pues estas transferencias ministeriales han venido disminuyendo desde el año 2008. Han venido disminuyendo, con lo cual hemos tenido que vivir haciendo uso de lo que se llama los remanentes, en cualquier caso. Y eso nos ha llevado los dos últimos años a una situación bastante difícil. En concreto, el año pasado, pues estuvimos bordeando la quiebra técnica. Todo esto lo hemos explicado, todo esto lo hemos debatido, lo hemos analizado con el Ministerio, y la verdad es que hemos encontrado una muy alta receptividad a nuestros argumentos, y en base a ello, y en base también a un planteamiento de un plan de viabilidad desde el mismo Consejo, que reducía los gastos, pues el año pasado a finales, en octubre, noviembre, conseguimos que se materializara una inyección extraordinaria, un crédito extraordinario del orden de 100 millones, 95 exactamente, que nos permitió acabar el año por primera vez en los últimos 6 años con un déficit cero. No solamente eso, sino que además en los presupuestos de este año del 14 también hemos tenido una mejora de 50 millones, y eso nos sitúa a primero de enero de este año 14, ya digo, con un déficit cero y con unas perspectivas mejores, insisto, si no bollantes, que nos permiten afrontar.
¿Con ese dinero que le llega al Consejo Superior, el Consejo Superior qué hace?
Bueno, pues con ese dinero el Consejo mantiene una estructura formada por 120 institutos de investigación repartidos por toda España.
De múltiples disciplinas.
Que van desde las humanidades hasta las física, química, recursos naturales, agroalimentación, biología, biomedicina. Es decir, cubren prácticamente el espectro donde se puede concentrar hoy en día lo que es la investigación y la innovación. Y eso, pues, ocupa aproximadamente a unas 12.000 personas, ya digo, repartidos en esos 120 centros.
¿Cómo se priorizan las investigaciones? ¿Cómo se eligen? Es decir, ¿qué hace y quién designa que sea más interesante subvencionar o pagar o estimular una investigación sobre aminoácidos que sobre proteínas o sobre cemento?
Bien, digamos que el papel, el deber de nuestros investigadores es mantenerse siempre en el frente del conocimiento. Dicho eso, quien marca un poco las tendencias o hacia dónde hay que ir es el sistema de I+D+I. Y el sistema es el plan estatal, el plan nacional, que es el que distribuye el esfuerzo financiero en cada una de las áreas y ya digo, ahí tienen que acudir los investigadores a competir por ese dinero, no solamente el plan estatal, sino también el programa Marco. En este momento el programa Marco, el último, el séptimo, ha acabado y empieza el siguiente, que es el famoso Horizonte 2020, que es el que marca las prioridades. Naturalmente esas prioridades están se dirigen a aspectos relacionados con las necesidades sociales o las necesidades de generación de conocimiento que finalmente se pueden aplicar en mejorar la innovación.
Desde que comenzara la crisis y todo se ajustara, ha sido una constante presencia en medios la de investigadores de diversos campos, que han lamentado muy mucho el que no pudieran proseguir con sus trabajos, o realmente algunos de ellos han cantado el lamento severo que suponía para España el que la investigación se paralizase. En algunos casos, investigaciones importantes, al parecer, que se han paralizado. Esto ha ocurrido en otros países con la crisis también. Quiero decir, o somos nosotros que hemos dicho que inventen ellos, y que es una frase muy socorrida para estas cosas, y hemos mirado para otra parte.
Bueno, en otros países la situación no ha sido semejante, y supongo que tampoco el impacto de la coyuntura económica o de la situación económica no es la misma en este país que en otro. De cualquier forma, aquí, y en lo que respecta al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, yo le tengo que decir que no se ha paralizado ninguna investigación. Si acaso, y durante algún tiempo finito, alguna semana, se ha ralentizado el ritmo por problemas, en todo caso, de tesorería. Pero afortunadamente no se ha paralizado. Una de las líneas rojas que nos trazamos al principio de estos dos últimos años fue el no prescindir de personal. Es decir, no se ha echado nadie a la calle, porque consideramos que el mejor y mayor activo que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es su personal. Sí, lo que se ha hecho ha sido dejar que los contratos de los programas propios de formación postdoctoral, predoctoral, llegaran a término, y todavía estamos dejándolos. Es decir, por mantenerlos es por lo que hemos tenido que necesitar esa cantidad de dinero, pero no ha sufrido en ese sentido.
Y hay iniciativas interesantes que el CSIC está poniendo en marcha con empresas, ¿no?, para que financien temas de investigación.
Efectivamente, estamos en este momento lanzando una el lunes seguramente presentaremos una iniciativa de colaboración pública-privada, que es novedosa y que viene precisamente a atender una necesidad que creo que tenemos, y es que el talento joven pueda proseguir y pueda ser rentable a efectos de la investigación y de la generación de conocimiento. Y eso lo haremos el lunes. Pero eso es una de más de las iniciativas que se inscriben dentro de lo que nosotros llamamos la transferencia del conocimiento, y que tienen otras facetas, que van desde los contratos con la industria, la transferencia directa del know-how, las patentes, la licencia de patentes, la creación de empresas de base tecnológica, las famosas spin-off. Todo eso son elementos que se sitúan, o herramientas que se sitúan en lo que es bajo el título de la transferencia de conocimiento.
Si usted tuviese un presupuesto 10 veces superior al que tiene, ¿dentro de 15 años tendríamos un premio Nobel científico?
Sin duda. Pero fíjese que yo no pido tanto un presupuesto 10 veces superior, sí pido un presupuesto mayor, porque además sabemos dónde hay que aplicarlo. Lo que sí pido es una continuidad y un conocimiento de ese presupuesto. Es decir, lo que pido es, de alguna manera, lo que se llama un contrato de gestión, algo así. Les recuerdo que el Consejo es una agencia estatal incompleta, porque todavía le falta un contrato de gestión por el que viene, por el que viene discutiendo desde hace años. Y eso es, yo creo, más importante que el tener una inyección de dinero que posiblemente, si fuera demasiado elevado, a lo mejor colapsaba el sistema.
Pues, en fin, que no desaparezcan como han desaparecido reservas biológicas como la de Doñana, o el Instituto Pirenaico de Ecología en Huesca, o el de Física Aplicada y el de Geología Económica en Madrid. No han desaparecido.
En absoluto.
Han desaparecido dinero para ellos, quiero decir.
No, en absoluto. Esos centros que usted me dice gozan de muy buena salud. El Instituto Pirenaico de Jaca, bueno, está en Zaragoza y en Jaca, precisamente el año pasado inauguró unas nuevas instalaciones en Jaca, además que son ejemplares, la Reserva Biológica en Doñana, que usted conoce bien.
Sí, por eso, pero es que en los últimos tiempos ha habido allí, yo nada más he oído que lamentos en la Reserva Biológica.
Bueno, no hay mucho de qué, hay de qué, pero no hay mucho de qué.
Mucho lo de Huesca sí que entonces estaba yo mal informado, porque creía que el Pirenaico de Ecología había pasado también grave crisis. Pues le deseo lo mejor y que con esta alegría presupuestaria, con esta inyección, hombre, nos vengamos un poco arriba, ¿no?
Bueno, es lo que nuestra misión y lo que tenemos que intentar, efectivamente.
Y si encuentra usted empresas que financien proyectos, pues le daremos la enhorabuena también. Yo como sé que él está interesado por esto, ¿cómo va la bolsa?
Pues la bolsa va bajando ahora mismo un 0,32% y teniendo en cuenta que el Santander ha ganado 4.370 millones de euros en el 2013, el principal banco español, un 90% más que en el 2012, debido a que no ha habido que hacer tantas provisiones, sobre todo en préstamos relacionados con el sector inmobiliario. Y por cierto, aquí viene un dato interesante en el tema de los bancos españoles y de las grandes empresas españolas. El 47% del beneficio llegó de Latinoamérica. Y el 43% de Europa, pero sobre todo, dentro de Europa, sobre todo del Reino Unido.
Don Emilio Loro Tamayo, gracias por haber venido, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, suerte.
Adiós, hasta luego.